Emiratos Árabes Unidos acoge la cumbre del clima anual, conocida como la COP28, de la que pues vamos a escuchar mucho hablar estos próximos días y a leer también bastante. Empieza hoy, 30 de noviembre, y se va a prolongar en principio hasta el 12 de diciembre. Y bueno, decimos en principio porque al final estas conferencias no pues siempre se suelen retrasar. Muy pendientes, porque se va a hacer un análisis, un primer balance de la aplicación del Acuerdo de París, que bueno, pues se va a mostrar y a demostrar, ¿no?, pues que los planes climáticos de los países pues siguen siendo insuficientes y que no estamos cumpliendo los acuerdos para no superar este grado y medio de calentamiento global. De hecho, bueno, como ya te hemos contado varias veces aquí en el programa, no, pues este año ya hemos superado los 2 grados. Es terrible esta situación. El problema, el que te queremos trasladar y explicar hoy, es que en esta cumbre del clima pues se mira prácticamente nada a los mares y a los océanos, y es muy importante que los consideremos también para abordar el tema de las emisiones. Y es que todas las acciones que se puedan tomar para reducir las emisiones, está claro que son urgentes, pero si no se tienen en cuenta a los océanos, a los mares, las medidas para enfrentar el cambio climático van a carecer totalmente de impacto. Y es que los océanos son responsables del 80% del oxígeno, absorben el 90% del exceso de calor y capturan más del 30% del CO2, es decir, se convierten en el mayor sumidero de carbono del planeta. Pero desgraciadamente vamos viendo año tras año como en estas cumbres del clima pues se trata muy poco a los mares. Y bueno, nosotros como archipiélago pues estamos rodeados de él, de nuestro querido Mediterráneo, y por eso queremos darle pues el protagonismo que se merece con Pablo Rodríguez, que es doctor en ciencias marinas y coordinador del proyecto 3030 de la Fundación Marillés. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal, cómo vas?
Bueno, bien, pues siguiendo muy atentamente la preparación, ¿no?, de esta cumbre, que ya es inminente que se ponga en marcha, y estando muy atento a los resultados, sobre todo en aquellos que tengan que ver con el medio marino, que alguno tendrá.
Esperemos que sí, desde luego. Yo parto ya de entrada con desilusión y poca confianza, desgraciadamente, de lo que pueda salir en esta cumbre del clima por lo que hemos visto en las ediciones anteriores.
Bueno, sí, ciertamente es muy complejo lograr acuerdos, sobre todo siguiendo las metodologías que siguen las cumbres del clima, en la que muchísimas veces se requiere de consensos prácticamente unánimes para acordar una cosa o la otra, ¿no? Y una cosa es el acuerdo y otra, como tú bien has dicho en tu introducción, si se cumple luego el acuerdo o no. Y obviamente en este aspecto, pues a nivel internacional se está fallando. Siempre hay motivos para la esperanza. Hay países que se han sumado de nuevo al Acuerdo de París, que son muy importantes, como el caso de los Estados Unidos, que en la anterior legislatura se salió, ahora han vuelto. Pero la realidad pues no deja de ser la que es, ¿no? Y efectivamente las cumbres relacionadas con el clima a veces pues tenemos la sensación de que dejan a los océanos un poco de lado. Pero bueno, Naciones Unidas tiene otras cumbres focalizadas en los océanos, como la Ocean Conference de Naciones Unidas, la UNOC, que ya han hecho 3, y de hecho, precisamente, en el seno de Naciones Unidas se está reclamando, de cara a la próxima conferencia, que será en Niza, que se haga una COP para los océanos. O sea que eso que tú decías que sí falta, a lo mejor dentro de poco, pues se hace.
Pues mira, ojalá, porque precisamente esta que es la cumbre del clima influyen directamente y muchísimo los océanos en el clima. Vamos a explicárselo a nuestros oyentes, Pablo, si te parece. ¿Cómo repercute, por ejemplo, el Mediterráneo en nuestro clima y sobre todo cómo le afecta al Mediterráneo el cambio climático?
Pues tú has hecho una muy buena introducción al principio, hablando del papel de los mares y océanos como captadores de CO2, como sumideros de calor o acumuladores de calor, también como productores de oxígeno, como parte del proceso fotosintético y la producción primaria que se lleva a cabo en los mares y océanos. Si focalizamos en el Mediterráneo, y en cuanto a la pregunta de cómo le afecta el cambio climático al Mediterráneo, pues obviamente todos sabemos que este año ha hecho calor, este año el agua ha estado muy caliente. Y una de las consecuencias que tiene esto, bueno, tiene muchísimas, ¿vale? Pero, por ejemplo, sobre la vida marina, pues hay organismos que se desplazan a capas más profundas buscando una temperatura inferior y, por lo tanto, óptima para el desarrollo de su vida. Hay otros organismos que directamente migran. Hay organismos que incluso no pueden desempeñar su vida a partir de una temperatura, por lo tanto, acaban desapareciendo en determinadas partes de la columna de agua, es decir, de la vertical, ¿vale? Del mar, por decirlo de alguna manera. Y esto también tiene consecuencias sobre los seres humanos, que esté el mar tan caliente, pues favorece la presencia, el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como danas. Puede haber danas más intensas en el Mediterráneo, pues se sabe que este tipo de calentamiento en exceso puede provocar incluso la generación de lo que se conocen como los Medicanes, que son como huracanes mediterráneos, que todavía
Sí.
está bastante en estudio, pero y aquí en la Universidad de las Islas Baleares pues, hay numerosos expertos y expertas, y esto pues obviamente tiene también su impacto sobre las sociedades humanas.
Esto, por ejemplo, Pablo, también, claro, el hecho, ¿no?, de que las especies se vayan moviendo, ¿no?, al no tolerar, no soportar estas temperaturas, ¿no?, pues eso, que se desplacen a zonas más frías, que, bueno, pues eso, que especies del Mediterráneo, por ejemplo, que puedan salir al Atlántico, que se vayan a estas zonas más profundas, afecta directamente también a la pesca, ¿no? Zonas que a lo mejor a día de hoy son muy abundantes en peces, que dentro de bastante poco tiempo dejen de serlo.
Es muy interesante, tenemos que entender efectivamente el océano como uno solo, ¿no? Luego tiene pues sus mares y algunas zonas que los seres humanos, que nos gusta clasificarlo todo, pues en base a determinadas características las hemos llamado océanos, pero en realidad el océano es uno. Tú comentas que a lo mejor hay especies que se van al Atlántico o que su presencia aumenta en el Atlántico, pero de la misma manera hay otras especies que vienen, por ejemplo, del Mar Rojo, que están encontrando en el Mediterráneo un hábitat ideal para ellas que antes no lo era, ¿vale? Esto tiene consecuencias sobre las comunidades biológicas locales, pues sobre todo en el Mediterráneo oriental. Hay muchos sitios en los que ya ha cambiado la composición de especies simplemente por la migración y la aparición de estas especies invasoras desde el Mar Rojo, ¿vale? Y esto obviamente tiene impacto sobre el sector pesquero, por supuesto. Además, no se quedan ahí los impactos sobre el sector pesquero. Obviamente, pues pueden cambiar las especies, esto tiene un impacto. Sin embargo, también se producen impactos sobre las zonas de cría de determinadas especies comerciales, ¿vale? Hay especies que crían en un sitio porque en ese sitio hay unas condiciones físicas, ¿vale? De temperatura principalmente, que son óptimas para ellas. Si de repente empiezan a criar en otros sitios, los caladeros o las zonas donde estas especies son abundantes también se pueden mover, ¿vale? O sea que al final lo que estamos hablando es de que la manera de afectar el cambio climático a la pesca, concretamente, es múltiple.
¿Por qué vivimos de espaldas al mar?
Pues yo
Sí.
me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué vivimos de espaldas al mar? Yo creo que nunca hemos sido muy conscientes de lo que significa el mar, y creo que tiene más una explicación histórica y social que científica. Creo que simplemente el mar se ha visto tradicionalmente como una, incluso hoy en día, ¿no?, como una vasta extensión que genera mucha incertidumbre y desasosiego a la gente. Antiguamente el mar era un sitio plagado de monstruos y al que uno no se quería acercar, y creo que hay mucho cultural en eso. Hay como un miedo, y si lo quieres decir más suavemente, como un respeto hacia el medio marino en general, y entonces siempre se ha vivido de espaldas a él porque pues, por eso que te estoy diciendo, porque era como una tierra, ¿no?, una tierra ignota, ¿no?, que bueno, que estaba ahí y era un sitio pues peligroso. E incluso hoy en día hay reminiscencias de eso y la gente todavía pues sigue teniéndole mucho respeto al mar, pero obviamente esto es un problema porque tenemos que ser conscientes de que aunque queramos vivir de espaldas al mar, el mar influye muchísimo en nuestro día a día, de muchísimas maneras. Por ejemplo, la mayor parte del comercio, de la actividad de transporte, se realiza por medio marino. Sin el mar, no habría prácticamente comercio. Sin el mar, y digo esta cuestión, por ejemplo, focalizando en las sociedades humanas. Sin el mar no tendríamos, por ejemplo, las temperaturas agradables que tenemos en muchas ciudades, que es gracias al mar que nos aporta una brisa marina generalmente por las tardes, etcétera, etcétera. O sea, el mar, y ya no hablemos de la pesca y de los alimentos, etcétera, etcétera, de los que dependemos del mar sí o sí para tenerlos. O sea, que queramos o no, dependemos del mar y yo creo que ya va siendo hora de dejar de darle la espalda.
Efectivamente, los monstruos los tenemos más en tierra que en el mar, desde luego. Y otro de los graves problemas que tenemos en este conjunto, ¿no?, de agua, como bien dices, que deberíamos entenderlo como un todo, la cantidad de plásticos.
Sí, ciertamente la contaminación marina en general es un problema, es un problema. La contaminación de por plásticos es un problema que ha alcanzado cotas muy importantes en cuanto al debate público, porque es una contaminación que por suerte y por desgracia se ve. Nosotros vamos a la playa y vemos el plástico y obviamente eso tiene unos efectos negativos y queremos que ese impacto disminuya o acabe eliminándose, y es un problemón. Sin embargo, al mar se le contamina de muchísimas maneras y muchas de ellas no se ven. Hay, por ejemplo, lo que se conocen como contaminantes orgánicos persistentes, en inglés los POPs, Persistent Organic Pollutants, que se emiten en el hemisferio norte y ya se han detectado en tejidos de animales vivos en la Antártida, por ejemplo, y eso es una contaminación marina que no se ve, que no se ve. Y un ejemplo muy claro y muy paradigmático de esta contaminación marina que no se ve, pues ya lo tenemos desde que Rachel Carson escribió Primavera Silenciosa en los 60, como el DDT y otros productos que no se veían, en cierto modo, pues se iban echando sin regulación de ningún tipo, y luego esto tuvo unos impactos sobre la naturaleza tremendos. O sea, hay que prestar atención a la contaminación que se ve y a la que no se ve.
Pues seguiremos muy atentos a ver cómo transcurre esta COP28. Pablo Rodríguez, doctor en Ciencias Marinas y coordinador del proyecto 3030 de la Fundación Marillés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Súper interesante la charla.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos pronto.
Efectivamente. Gracias, Pablo. Un abrazo.